Esto es Zona de Recarga Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble.
La música nos une y nos salva. La música nos toca la fibra del alma. Nos invade los sentidos, borra las fronteras, aniquila definitivamente los muros. La música tiende puentes. En la boca del deseo y la pasión se desnuda una guitarra sin bozal. Entre historias de canciones trasnochadas, donde lloran las miserias, las desdichas y los sueños marchitados, que ha dejado en sus labios el amor. Cuando un músico nos canta con el alma, cada cuerda y en el surco de su voz, se despiertan los fantasmas y los duendes que habitan el rincón más febril del corazón. Y me pregunto yo, ¿qué tiene la música que todo lo puede? ¿Qué tiene la música que mueve pasiones? ¿Qué tiene la música que borra fronteras? Su aliento de poesía cicatriza los rencores de la guerra. Que tiene la música que siempre florece. Que tiene la música que mueve montañas. Que tiene la música que cada mañana se nutre de vida y la desesperanza. Entre espejos, lentejuelas y caricias de neón, y un paisaje de botellas y cortina de bambú, un bolero desde el alma de una herida me conmueve. Cuando evoca los amores que naufragan en el fondo de una copa de licor. Y me pregunto yo, ¿qué tiene la música que todo lo puede? ¿Qué tiene la música que mueve pasiones? ¿Qué tiene la música que borra fronteras? Con su aliento de poesía cicatriza los rencores de la guerra. Que tiene la música que siempre florece. Que tiene la música que mueve montañas. Que tiene la música que cada mañana se nutre de vida. La desesperanza.
Amigos,
buenas noches.
Centroamérica, buenas noches. Esto es Zona de Recarga. Esto es el espacio más centroamericanísimo que tenemos en estos tiempos. Son las 7:05 de la tarde en este momento en toda Centroamérica, las 8:05 de la noche en Ciudad de Panamá. Y quisiera que esta noche fuera una noche centroamericana, una noche de abrazos, una noche para abrazar con la poesía, con la música, con el afecto, con el dibujo, con la pintura, a todos los hermanos y hermanas centroamericanos y latinoamericanos y latinoamericanas que nos están viendo. Y esta noche maravillosa, centroamericanísima, tengo el honor inmenso, la dicha inmensa de presentar en este espacio Zona de Recarga al maestro Luis Enrique Mejía Godoy. Luis Enrique, buenas noches, gracias por estar acá con nosotros en Zona de Recarga.
Buenas noches, Memo. Pues yo tengo que dar las gracias más bien por esta oportunidad, por este espacio, por esta zona de recarga, para ver si nos podemos cargar las pilas también. La música, la poesía, el arte, la cultura, definitivamente es muy importante siempre, más en estos momentos que vivimos de pandemia, donde los abrazos pues son virtuales, pero si son sinceros, si son honestos, si son transparentes, van a llegar a todo el mundo. Sabemos, sé que nos están viendo en todo Centroamérica, en Canadá, en Estados Unidos y en otras latitudes también, porque gracias a esta tecnología que aprovechamos para el bien, ¿no? Porque hay mucha basura también en las redes sociales. Pero bueno, Memo, muchas gracias por esta oportunidad. Ya habíamos conversado un poquito para conocernos antes de este encuentro, de este conversatorio.
El inmenso honor es mío, Luis Enrique. Voy a ir intercalando en la conversación algunas frases y algunas cosas que estuve leyendo estos días, y una de estas que me erizó la piel, abro comillas, escrita por vos, Luis Enrique, decía: sentirás entonces que abrazarás intensamente a miles de seres humanos que tienen sed de paz como tus ojos. Cierro comillas. Luis Enrique Mejía, en su poesía Quédate en casa, que ha sido un texto que nos ha venido acompañando estos meses. Y bueno, para iniciar esta conversación, esta plática, esta noche de poesía, de dibujo, de música, de cariño y abrazo centroamericano, tal vez estas nuevas generaciones que se conectan más a través de estas pantallas y estos dispositivos querrán conocer un poco más de tu historia, Luis Enrique. ¿Quién es Luis Enrique Mejía Godoy? ¿Por qué es que en todas los textos que uno lee y revisa de vos, de tu historia, aparece como Luis Enrique Mejía Godoy, representante de la nueva canción centroamericana, representante de la nueva canción costarricense? ¿Quién es Luis Enrique Mejía Godoy para quienes no te conocen?
Bueno, soy un nicaragüense que nació en el norte de nuestro país, allá en la frontera con Honduras, de tal manera que, como digo yo, somos bilingües, hablamos en hondureño y nicaragüense. Apenas a 15 kilómetros de la frontera con Honduras, y tengo familia también en Honduras y en el resto de Centroamérica. Vengo de una familia de músicos, de los bisabuelos, y fue por mi padre directamente que nosotros, hablo en plural porque somos 7 hermanos, 4 varones, 3 hermanas, y todos, absolutamente todos, están relacionados muy íntimamente con la música, con el dibujo, con la poesía, con el relato, con los distintos instrumentos que tocaba mi padre, como la marimba, el piano, la flauta, la guitarra, el acordeón. Mi padre era un gardeliano, y fabricante de marimbas, fíjate, de la marimba que vino de Chiapas y que llegó hasta Liberia, digamos, ¿no? Como instrumento autóctono de Centroamérica. Mi padre ensayaba con su marimba, era una marimba orquesta, eran 3 marimbas con una batería, con drums, y no tenían cantantes ni contrabajo. Y todo esa vivir, esa experiencia, hizo que la música fuera como la comida, como el pan nuestro de cada día, ¿no? Si nosotros no tuvimos que ir a buscar la música vino a nosotros. No. Y de la misma manera también la poesía. Pero además de mi padre, Somoto, que sigue siendo una ciudad rural, una ciudad en el campo, en la Segovia de Nicaragua, por donde el general Sandino desarrolló parte de su lucha allá en los años 30, hay también mucha música en el campo, que se toca con mandolina, con acordeón, con guitarra, con violín de talalate, que es el que se toca en el brazo, no en el cuello. Y los ritmos son la polca, la mazurca, el valsecito, y todo eso influyó a nosotros, especialmente a Carlos y a mí, que somos los que, por esas circunstancias de la vida, decidimos por el oficio de cantautor. Él tocando el acordeón, y yo tocando la guitarra, y en determinado momento de nuestra vida, de nuestras vidas, nos encontramos, grabamos juntos, cantamos juntos, compusimos juntos algunas obras antes, durante y después del triunfo de la revolución en el 79. Me vine a Costa Rica porque yo pretendía estudiar medicina en la Universidad de Costa Rica, aquí en San Pedro, Montes de Oca. Pero fue, la música me ganó, yo sabía, y mi papá sabía también. Mi mamá le había dicho a mi papá, si le regalás una guitarra a Luis Enrique, lo perdemos.
Pues qué dicha que se perdió.
Porque, bueno, siempre, bueno, pues sí nos perdimos, pero nos volvimos a encontrar. Sí, después. Pues. Con el tiempo, mi mamá y mi papá se dieron cuenta, bueno, ya una generación después de mi padre, que nunca pudo ser un, entre comillas, un profesional de la música, ¿no? En aquellos tiempos era muy complicado, muy difícil. Pero saliendo de Nicaragua, llegando a Costa Rica, yo tuve la oportunidad, la ventaja, el privilegio de vivir en libertad, en primer lugar. Yo venía de una dictadura, la dictadura de los Somoza, ¿no? Y en Costa Rica me di cuenta que podía leer lo que quisiera, cantar lo que quisiera, hablar de lo que quisiera. Era el tiempo del boom de la literatura latinoamericana y de los grandes poetas, que también los había y los hay en Costa Rica. Y conocí, en esos años de la universidad, tuve la oportunidad de conocer a filósofos, a antropólogos, a musicólogos, a músicos, y todo mundo, lógicamente, salía de la universidad. El error mío fue haber salido de la universidad de medicina y no quedarme en la universidad estudiando música. Porque era un loco, yo lo que quería era cantar ya, cantar. Andaba un estorbo en el corazón, en el alma, y quería expresarlo. Y fue cuando empecé a cantar mis primeras canciones sociales, te estoy hablando, en 1970.
Oh, sí.
Cuando apenas en América Latina, claro, en América del Sur ya había un movimiento importante del folclore, del neofolclore, de la canción protesta, desde Atahualpa Yupanqui, pasando por Violeta Parra, Víctor Jara, Biglietti, Zita Rosa, estoy hablando de gente muy reconocida, o en Brasil, Caetano, Chico Buarque, etcétera, ¿no? Todo ese movimiento, vamos a decir de alguna manera que llegó un poquito tarde a Centroamérica. La canción, nosotros en Nicaragua, Carlos empezó a escribir sus primeras canciones en el 70, 71, aunque había escrito algunas cosas que tenían que ver con lo que nosotros llamamos la canción regional nicaragüense, que es lo que en guitarra se toca como son nica. Entonces Carlos rompe un esquema de la música, porque siempre las generaciones nuevas se rebelan contra lo anterior, pero también reciben esa herencia de la música, de la influencia, en este caso de Camilo Zapata. Pero vamos a ponerte un ejemplo. Yo, Carlos hace una canción que todo el mundo conoce porque yo la grabé en el 71 precisamente. Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño como una corona de medianoche. Ve, tono menor, y pasaba a mayor. Cristo ya nació en Palacabuina, de Pavón el Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Pues esa es una de las primeras canciones que en el ritmo del son nica rompe el esquema con el tono menor, que no era propio del Somnica. Y después, Carlos, además, como te digo, tocaba el acordeón, no es un instrumento típico del Somnica, el acordeón. Es la marimba y la guitarra. Pero como nosotros veníamos del norte, y entonces a mí se me ocurre también, no solamente romper ese esquema, sino la forma de tocar la guitarra, golpearla, rasguearla y todo eso. Vamos a hacer un poquito de la canción. Por la sombra del camino van los indios hacia el pueblo, van bajando la montaña porque es primero de enero. Llevan gallinas al cura por milagros venideros. O a rogar porque este invierno llueva mucho en el potrero. El patrón entrando a misa disfrazado de cordero. Contesta, se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Como ejemplo, nada más, ¿no? Entonces así nacimos nosotros, con esa herencia de la música latinoamericana, del somnica, de la mazurca, de la polca, y cada uno con su instrumento fue empezando a, en el caso mío, a recordar las cosas de mi pueblo. Y fíjate que no eran canciones políticas, por supuesto, eran canciones sociales. ¿De qué hablaban? De la injusticia en el campo. El patrón va entrando a misa disfrazado de cordero, se da golpes en el pecho, pero es muy duro ese cuero. Porque el mismo campesino oía la misma misa, pero había una diferencia muy grande de explotación. Entonces, la gente empieza a ver eso con curiosidad aquí en Costa Rica. Y yo cantaba, empecé a cantar en universidades, en colegios, en escuelas, en plazas, en parques, en kioscos, en los kioscos de los parques, sin micrófono, sin parlante, sin nada, eso. A guitarra limpia, hasta que me encontré con un gran amigo que se llama Rubén Pagura, que venía de Argentina. Y entonces con él hicimos una dupla. Después se fue sumando otra gente, como Quincho Rodríguez, y cuando acordamos ya en 1973, estoy hablando del 71 al 73, entonces empezó a salir una gente que nosotros no conocíamos, como Dionisio Cabal, que todavía no tenía un grupo, tocaba como solista, y Rosy Soleil, Marisol Carballo, el Macho Gamboa, mi compadre, el Macho Gamboa, el grupo Abril, los hermanos Goldenberg de
Guanacaste.
Sí, de Guanacaste, ¿cómo se llama? No es Nicoya, sino, bueno, de Guanacaste. Y así fue creciendo un grupo. Nos encontramos con los Munestel, ¿verdad? Con Bernal y Manuel, que tenía un grupo que se llama Érome. Y así nació el movimiento de la nueva canción costarricense en 1973. Ya en el 73 nosotros empezamos a hacer festivales de música. Ya se había dado el golpe militar en Chile. Y entonces la música se volvió solidaridad también. Y ahí es donde empieza a volar la canción. Y ahí es donde empiezo a tener yo un compromiso más político que social. Uh-huh. Identificándome con movimientos en Costa Rica de la izquierda, donde las canciones nuestras estaban en las huelgas de los profesores, de los estudiantes. No solamente la Alcoa, tomas de tierra, huelga bananeras. Y la canción siempre estuvo ahí jugando un papel. Es el momento más importante de mi vida, hasta el triunfo de la revolución. Por supuesto que todo esto lo estoy contando brevemente porque es mucha historia, y a mí esos del 70 al 79, que son solamente 9 años, me parecen como 25, aunque Gardel dice que 20 años no es nada. Pero y regresé a Nicaragua en el 79 al triunfo de la revolución, precisamente ahora 41 años después. Regreso al exilio por todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero la canción está aquí, en el corazón, en el alma, en el compromiso. Lejos de mi país, pero jamás ausente. Y no solamente con Nicaragua. Sigo siendo un cantor muy comprometido con las causas por la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, de la niñez discapacitada, de, por supuesto, de, donde hay una injusticia, ahí va a haber una canción nuestra. No sé qué otra cosa puede interesar, digamos, porque son muchas cosas.
Todo, todo, Luis Enrique. Además, viéndote con esa imagen con la guitarra en tu brazo, esta guitarra viene hoy armada de memoria, de historia. Es imposible hablar de la historia del arte actual, contemporáneo, centroamericano, y no hacer referencia a la obra y al digamos, al momento que Luis Enrique, que tanto Luis Enrique como su hermano, y además estas otras figuras de la música costarricense tuvieron en sus años. Ha sido tanta, Luis Enrique, la gente que se ha conectado, inclusive una diáspora hermosísima, como decía Mercedes por allá en su canción sobre los hermanos que no podía contar. Hoy
yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Así es. Pues hoy está siendo maravilloso esta noche aquí en Zona de Recarga, que es un espacio dedicado enteramente al arte y a la difusión y a la conversación, bueno, de tertulia con artistas de toda América Latina, que los hemos tenido ya en las emisiones pasadas. Y bueno, hoy estamos teniendo una noche de lujo. Estamos en el primer segmento, que es la parte pues autobiográfica siempre, ¿no? Y Luis Enrique nos ha hecho un repaso resumidísimo de su carrera, de su vida, de su biografía, de su historia. Luis Enrique, la gente, bueno, mucha gente te ubica en la parte de la música, ¿no? Pero también tenés, digamos, esos textos poéticos tuyos, ¿verdad? Que siempre han sido, digamos, fundamentales. Y tal vez como para ir cerrando este segmento biográfico, no sé si quisieras leer algunas de tus trabajos de poesía que estoy seguro que los amigas te disfrutarían.
Sí, por supuesto. Antes quería decir que es muy importante para mí haberme encontrado también al final de los años 70 con un gran amigo, como digo yo, a mi amigo del alma, esa que mucho tiempo pasamos sin vernos, sin escribirnos, pero sabemos que estamos siempre ahí. Y me refiero a Adrián Goizueta, que es un gran, no solamente un gran músico, un gran compositor, un gran letrista, un arreglista, porque él me arregló precisamente el último disco con el que yo me despedí de Costa Rica, casi como una premonición del triunfo de la revolución, un disco que se llamaba Amando en tiempo de guerra, en donde hay muchas canciones emblemáticas, y fue mi despedida de Costa Rica. Pues con Adrián seguimos trabajando, imagínate vos cuántos años, desde 1976 hasta ahora, hemos continuado trabajando, hemos viajado mucho por Centroamérica, por Europa, y seguimos siendo cómplices en esto de la canción. La canción, Memo, igual que la poesía, una herramienta de lucha. Ya hablábamos de las luchas sociales, pero también es una herramienta para la paz. Es una herramienta para insistir en replantearnos los sueños. En estos momentos que vivimos de pandemia, en estos momentos que vivimos de exilio, en estos momentos de desesperanza, cuando parece que todo está perdido y Fito Páez nos recuerda, vengo a ofrecer mi corazón.
Así es.
Porque los poetas y los artistas, eso es lo que entregamos en la música, en la poesía, en todo lo que hacemos, en el dibujo, etc. Entregamos el alma, entregamos el corazón. Me está viendo mi hermana María Los Ángeles en California y el doctor Celso Cruz aquí en Costa Rica. Me están pasando algunos mensajes porque mi hija allá en Tania, en Nicaragua, está tomando la señal para nuestro Facebook. Así que quiero agradecer también, Memo, toda la gente que se está conectando y que me están pidiendo canciones, pero esto no es un concierto, no va a ser posible complacer a todo el mundo. Voy a leer uno de mis poemas. Yo soy un artesano, de la palabra, del sonido. Soy un músico y un poeta de oído. No vengo de ninguna academia. Todo lo que sé, todo lo que tengo, es porque lo he soñado, y lo que no he soñado lo he inventado o lo he creado. Esto se llama la poesía de mi madre. Es mi madre quien escribe este poema. Son sus manos delgadas, amasadoras de maíz nesquizado, oficio doméstico que diseñan y adoban con hierbabuena, achiote y manteca de cerdo, cada palabra acomodada en el banco de la cocina. Se seca las manos en el delantal, se acomoda un mechón de pelo y sigue canturriendo, como si nada, solo para ahuyentar la soledad. Y surgen metáforas de sus manos santas, entre rajitas de canela y clavo de olor, que yo, pepeno, para guardarlas en mi corazón de niño, para cuando decida ser poeta.
Maravilloso.
En estos días tan difíciles, me pidieron escribir algo alrededor de lo que significa el abrazo, que es lo que ahora estamos haciendo, abrazándonos con la música, la poesía, el arte y la cultura, gracias a Zona de Recarga. Esto se llama El Abrazo de Todos. Un abrazo me pides y siento una alegría inmensa que me oxigena el alma en estos tiempos de pausa necesaria y reflexiones profundas. Un abrazo te doy entonces del tamaño del planeta para reducir el miedo, el silencio, el aislamiento y mitigar la soledad. Un abrazo ancho y bueno como el milagro de la lluvia, que nos cure esta herida profunda para que el afecto siga siendo el único lenguaje de nuestro frágil corazón. No quiero ser pájaro de mal agüero ni profeta del infortunio, pero cada día los contagios nos sacuden con sus estadísticas macabras y el ángel de la muerte nos amenaza, nos golpea, nos arrincona y nos desarma a pesar de mascarilla, guantes y distanciamiento obligado y necesario. A pesar del doloroso vacío de miradas y caricias ausentes, el tibio contacto con el pétalo de tu piel, con hambre me espera en la otra orilla de esta pandemia, para cuando las puertas abiertas de nuestro corazón adolorido, celebremos la vida cantando. Pedimos un abrazo virtual, humano y transparente, viéndonos a los ojos, sintiendo la cálida ternura que habita en las pupilas y la energía transformadora del universo en cada poro del ser humano. Déjame entonces abrazarte con estas palabras desinfectadas con el gel de la esperanza para liberarnos de confinamientos y jaulas. Hagamos de este tiempo de lágrimas, duelos y sueños truncados un espacio vital lleno de luz, una ventana para ver el futuro posible del otro lado de la luna o la otra mitad de la manzana, un cambio de paradigma, una relación armónica con la naturaleza y con nosotros mismos, un mundo más igualitario y menos cruel que algunos insisten en llamar la nueva normalidad. Pedimos un abrazo no como una limosna, sino como algo que todos merecemos para hacer añicos la peste brutal del desencanto. Cantar con las voces hermanadas en una fiesta de pulmones repletos de árboles, guitarras y pájaros, desde la pequeñísima patria que es el abrazo de todos, el abrazo de ustedes que es mi propio abrazo.
Es maravilloso escucharte, Luis Enrique. Maravilloso, creo que, bueno, ha sido tan intensa esta noche acá en Zona de Recarga que no puedo responder cada uno de los mensajes que están entrando a las páginas nuestras, Zona de Recarga, mi perfil, y me imagino que también en tu perfil personal, sí. Además que nos están viendo fuera de Centroamérica, y eso es maravilloso. Luis Enrique, ahora que estamos en la poesía, en este programa a solicitud de dos amigos colombianos que queremos y amamos mucho, Ronnie y Lorena, que estuvieron aquí hace unos 5 o 6 programas, empezamos a implementar una dinámica de preguntas que los invitados van dejando a los invitados que vienen, ¿no? Y a vos te dejó una pregunta Amanda Durán desde Santiago de Chile el jueves pasado, que te la voy a decir porque justamente coincide con este momento de poesía en el que estamos. Y Amanda te pregunta, Luis Enrique, ¿qué es un poeta? ¿Hasta dónde llegan los límites de la poesía? ¿Y qué puede hacer la poesía en esta revolución que es la cultura? Pregunta Amanda Durán desde Santiago de Chile, que espero que nos esté
bien. Un abrazo a Amanda hasta Santiago de Chile. Un poeta es, antes que nada, un ser humano. Un poeta también es un malabarista. Es un pulidor de palabras. Un poeta busca las palabras y se las lleva a la carpintería de los sueños para armar sus pequeños mundos. Pero un poeta también es un guerrero. Es un luchador. Es alguien que entiende que la vida hay que vivirla día a día. Los poetas somos como los cronopios, ¿no? Pareciera en determinados momentos de la historia que estamos a punto de desaparecer. Y cuando la vida urge, como decía Neruda, que florezcan, es una expresión muy nicaragüense iba a decir, pero mejor no la digo, que a pesar de que mueran todas las flores, tendrá que llegar la primavera. No sé si es exactamente esas palabras, pero algo de esto dijo Neruda. Precisamente eso es un poeta, un alguien que entrega su vida para que la primavera nunca muera.
Amanda Durán, hasta Santiago de Chile nos está viendo porque ya hizo acto de aparición en los comentarios. Amanda, ahí está la respuesta que buscabas a tu pregunta.
Sí, una respuesta muy larga, pero es muy difícil a veces en dos palabras.
Y ya que estamos en esta parte de las preguntas, Luis Enrique, la próxima semana vamos a tener con nosotros acá en Zona de Recarga a las 7 de la noche, el jueves de la próxima semana, a la poeta y creo que también, porque así lo ha expresado, ella canta también y hace improvisación.
Ah, qué bien.
Indira Torres desde Colima, México. ¿Y qué le preguntarías a Indira en este momento?
Hasta México, querido. Se nos hace pequeñita a veces América Latina, ¿no?
Así es.
Imagínate, brincamos de Chile a México. Yo le preguntaría, ¿cuál es el compromiso del poeta y del cantor en estos tiempos?
Muy bien.
Así que el próximo programa vamos a verla, ¿no?
Así es, y con toda seguridad Indira va a estar dispuesta a la respuesta, a la poesía y también a la música, porque ella tiene una voz prodigiosa, además de que es improvisadora natural. Ella hace slam, improvisa, yo la he visto en Guatemala haciendo cosas maravillosas con palabras a partir de un acompañamiento de un grupo musical, y bueno, por eso la invité, además tiene una poesía poderosísima.
Qué bonito que Zona de Recarga nos permita comunicarnos, hablarnos, aún sin conocernos, y esto nos, definitivamente nos hermana mucho.
No, Luis Enrique, esta noche está siendo una noche maravillosa. Hay mucha gente conectada desde todos los puntos de vista, no solo desde la tecnología, sino desde el corazón, que es lo más importante. Que
déjame saludar a Carlos Ernesto García, que es un gran poeta salvadoreño, que ya conoces, hasta Barcelona. Le mando un gran abrazo. Él sabe, bueno, es salvadoreño y El Salvador y Nicaragua tienen historias muy, muy comunes. Y también grandes poetas como, por supuesto, Roque Dalton, ¿no? Hasta Somoto, que es mi pueblo, nos escribe Melvin Ordóñez y también Misael Bolaños, puede ser. Maleaños. Esto es en Nicaragua. Así que le mandamos un gran abrazo a ellos. Y vuelvo a disculparme, no puedo cantar todas las canciones que nos solicitan. Pero bueno, muy pronto voy a hacer un concierto virtual porque lo estamos haciendo. Y igual que esta invitación tuya, que agradezco mucho, este próximo sábado tenemos un programa con un periodista de Brasil. Creo que se llama, Aquí en Casa, algo así. Recuerdo en este momento. Ya vamos a poner el afiche en mi Facebook y en mis redes sociales para ver si se conectan el sábado también a la misma hora, a las 7 de la noche. Creo que mañana está la gran cantante nicaragüense Katia Cardenal. Te quería decir que hay varias generaciones más de músicos y poetas. Vos me hablabas antes de que comenzáramos el programa de Perro Son Popo, que es mi sobrino. Uh-huh. Y en mi familia, además de los 7 hermanos, bueno, somos una familia que ha crecido mucho en cantautores, en músicos. La gente de La Cuneta Son Machín. Sí. Yo tengo un hijo que es rockero. Mi sobrino Luis Enrique, el salsero, que su música va mucho más allá de la salsa y que ahora tiene un proyecto de cantautor para este año. Y así como Perro Son Popo, también hay otros cantautores: Luis Pastor González, Juan Solórzano, Mario Sacasa, Katia Cardenal, Nina Cardenal, Bruno Cortina. Hay otros grupos de muchos músicos muy, muy talentosos. Está también Cecia Ubao, que vive aquí en Costa Rica, que tiene mucha proyección.
Estará con nosotros.
Ah, sí.
Cecia va a estar con nosotros en unas semanas.
Ah, qué lindo. Sí. Me encanta eso. Además, que es una mujer. Me gusta mucho que las mujeres también tengan su lugar en este oficio de la canción y de la poesía. Y por supuesto, en Nicaragua hay una enorme cantidad de poetas. Y gracias a los festivales que se organizaban, que desgraciadamente han dejado de hacerse en Nicaragua. En primer lugar, por problemas sociopolíticos y ahora por la pandemia, pero todo el mundo sabe que el Festival Internacional de Poesía de Granada es uno de los grandes festivales del mundo, que reunía a muchísimos poetas, y no solamente a los poetas, sino, lo más interesante, a miles de personas que se reunían en plazas a escuchar poesía, que no es muy común. Eso me hace recordar que perdimos a nuestro gran poeta este año, en marzo, Ernesto Cardenal. Un gran poeta, un gran amigo, trabajé con él en el Ministerio de Cultura y también él nos influyó mucho en las primeras canciones que yo escribía. La poesía de Cardenal influyó mucho en nuestras canciones, porque también tenemos un trabajo de musicalización, se llama musicalizar la poesía, aunque a mí no me guste el término, porque ya la poesía tiene su propia música y su propio ritmo. Pero ponerle música propia a un texto de Cardenal, de Benedetti, de Darío, de Carlos Martínez Rivas, de Neruda, etc., tiene también, es un trabajo muy importante. Y lo más interesante de esto, yo siempre tengo que poner este ejemplo porque yo creo que es uno de los cantautores que la gente conoce a nivel muy popular, que ha hecho el trabajo de la letra y música, que es Juan Manuel Serrat. Entonces, este trabajo de Serrat permitió que la poesía se convirtiera en canción. Porque una cosa es la canción. Fíjate que una cosa es ponerle música a un poema de Benedetti y otra cosa es que Benedetti escriba un texto ya pensado para que sea canción. Eso es interesante. Yo he musicalizado a Darío, a Cardenal, a Joaquín Paso, a todos los vanguardistas, a Pablo Antonio Cuadra, por supuesto, a Martínez Rivas, uh-huh. Coronel Urtecho, todos esos grandes poetas nicaragüenses, Salomón de la Selva, Alfonso Cortés, etcétera, ¿no? Pero también a los poetas y a las poetas más jóvenes, hasta las más jóvenes, las generaciones más jóvenes. Tengo un disco que se llama Palabra con Flores, porque era la voluta que los mayas dibujaban, que está en algunos de mis dibujos, o en muchos de mis dibujos, aparece una voluta saliendo del labio del cantor o del poeta. Cuando esa voluta tiene flores, es canto y es poesía. Entonces, es muy interesante eso. Por eso te decía, la importancia que tiene la poesía en mi vida y, por supuesto, en mi obra musical y en la de todos los cantautores nicaragüenses.
Aprovechando que has mencionado el tema de los dibujos, Luis Enrique, ¿te parece si vamos pasando de esta primera parte a esta segunda parte que siempre denominamos como confinamiento en blanco y negro, uh-huh. Que tiene que ver un poco con la vida que nos ha tocado vivir en estos meses y sobre todo a la gente que hace arte, cómo ha influido este texto en su expresión artística? Así que voy a, en estos momentos, voy a... compartir, Luis Enrique, algunos de tus dibujos que amablemente compartiste para que los amigos y amigas los viéramos esta noche, ¿no? Aquí está el primer dibujo y tal vez quisieras mencionar algo sobre él.
Sí, quiero decir algo que me parece importante. En primer lugar, todos estos dibujos son en blanco y negro, si van a ver. A lo mejor por ahí hay un labio rojo nada más, pero todos son en blanco y negro. La técnica es un poco mixta porque es marcador con acrílico en negro sobre papel de acuarela. Y son parte de la primera exposición que hice en mi página web, luisenriquemejiagodoy.com. Ahí está esta exposición que se llama Tendrá que florecer la primavera, y está dedicada precisamente a mi exilio y a esta pandemia que desde marzo sufrimos en todo el mundo. Uh-huh. Esto lo que vemos aquí es, en primer plano, es un macho ratón bailante, que es uno de los personajes del Huehuense, que es una uh-huh. obra de teatro y música de la colonia, auténticamente nicaragüense, y que es en náhuatl. Y si ustedes ven, hay dos perfiles con el macho ratón. Es parte de una búsqueda que yo tengo de la figura. Y lo rodea prácticamente a este macho ratón una mujer que es una serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl. Pero yo, todas las serpientes emplumadas para mí son mujeres. Uh-huh. Algún otro día quisiera leerte mis epigramas a la mujer serpiente emplumada. Entonces, uh-huh. eso es lo que tengo que decir de este primer dibujo.
Perfecto. Pasamos a este, Luis Enrique.
Ajá, este es medio complicado. No me acuerdo qué le puse de título, pero a veces los títulos simples son un capricho, ¿no? Pero ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 figuras. Vemos una guitarra, una luna, y ahí está la voluta que te decía, que es la poesía. O sea, la palabra con flores. Entonces, no recuerdo, creo que se llama Resistencia. Es que no veo porque está muy chiquito el título ahí abajo. Y lástima porque no se me ocurrió mandarte los títulos aparte título. Para ponerlos.
Pero este dice Luna Abril.
Luna Abril, ok. Bueno, viene a ser lo mismo, porque abril es resistencia en Nicaragua. Desde el 18 de abril del 2018 estamos en resistencia contra una nueva dictadura, que es otro tema para hablar en otro programa. Podemos pasar al siguiente si querés. Okay. Ajá, bueno, aquí está muy clarísimo, ¿no? A mano izquierda está el coronavirus, rodeando a esta muchacha de perfil que tiene el puño levantado contra la pandemia. Está la mascarilla, porque es también un mensaje para mí importante decirlo, y lo repito y se lo digo a todo mundo, hay que usar la mascarilla, hay que guardar la distancia, hay que lavarse las manos, es decir, cuidarme yo para cuidarte a vos. Y nuevamente tenemos la voluta, Memo, esta es la voluta, que es la poesía. Para mí, casi todos los dibujos tienen, porque yo soy un gran defensor de la palabra, pues, independientemente que la gente no sea poeta, el derecho a expresarse. Hay otros elementos ahí de los códices, solamente es como una, digamos, elementos de figuras, ¿no? Para esta muchacha. No sé cómo se llama el título, ¿lo es ahí, no?
Tengo problemas de vista allá. y ni con anteojos, resistiendo, dice.
Resistiendo, correcto. Ajá. O sea, es la resistencia frente a la pandemia. Pero no solamente la pandemia como el virus, sino la pandemia, por ejemplo, del miedo, de la pandemia del oportunismo, la pandemia de todo el egoísmo en el corazón de los seres humanos.
Este es el de los labios rojos, Luis Enrique. Juego de palabras se llama.
Ahí tenés una cosa casi redundante. Juego de palabras. Sí. Es decir, porque juego con las palabras y porque hay un juego de palabras en el dibujo, nuevamente podemos ver cuatro perfiles. A ver, cuatro perfiles y un rostro de frente. Y nuevamente están las volutas ahí. Ahora aquí hay como un laberinto, porque a veces las palabras se meten a problemas, ¿no? Y en Nicaragua, por ejemplo, expresarse libremente es muy difícil. Mejor dicho, hay una gran represión contra los medios de comunicación y contra todas las formas de expresión. Entonces, este juego de palabras está dedicado a eso. Nos están preguntando aquí por Facebook cuál es el tamaño del dibujo. En esta exposición es 19 por 24, si no me equivoco. Uh-huh. Les recomiendo que vayan a mi página web, donde ahorita está una segunda exposición que se llama Rostros de mi Patria, dedicada a los días de septiembre, que son celebramos la independencia en todo Centroamérica, y se lo quise dedicar a ese tema. Y bueno, ahí está toda la información. Estos dibujos son para que ustedes los vean, los compartan, puedan comprarlos si quieren. Ahí está toda la información, cómo se compran, cómo se envían, etcétera, etcétera. Y agradezco muchísimo, aprovecho para agradecer muchísimo a toda la gente que ha comprado desde España, Noruega, a Centroamérica, América Latina, y quiero agradecer mucho también esto, porque no deja de ser un atrevimiento de mi parte, meterme dibujante.
Todos te agradecemos ese atrevimiento, Luis Enrique. Creo que
eso aquí tenés una cosa muy importante. En primer lugar, que solo juntos podemos derrotar esta pandemia, juntos y responsablemente. Y aquí hay una cosa muy curiosa. La voluta es una voluta que se está compartiendo. Ah, o sea, compartimos entonces la palabra. Se llama Volverá a florecer la primavera. Que así se llama también el título de una canción que a lo mejor cantamos ya para cerrar este encuentro, ¿no? ¿Faltan dibujos, sí?
No, creo que ya era una muestra de cinco.
Bueno, quiero mandar un enorme abrazo, yo te digo que muy especial, y él sabe por qué, a mi querido hermano del alma, poeta, cantautor, locutor, actor de teatro y de radio, Luis Diego Solórzano.
Así.
Un gran abrazo para él. Y toda nuestra solidaridad. Tenemos un proyecto pendiente que lo vamos a hacer muy pronto. Así que muchas gracias. Bueno, Memo, entonces, que ya casi terminamos, ¿no? Faltan 10 minutos. Yo creo que podemos cantar una un par de canciones, ¿no?
Dale, dale.
Para despedirnos.
Dale,
decíamos, esto tendrá que pasar, tendrá que amanecer. Tendrá que florecer la primavera, el pánico volverá a su guarida y todos contaremos las historias en estos largos meses sucedidas. Hallará su rostro el negligente que agazapado esconde su verdad. Las puertas abriremos nuevamente, como este corazón de par en par. Pasarán los días, los meses, los años, nadie olvidará cómo nos cambió la vida. Salieron a flote las contradicciones, los sueños compartimos con borrones y nos abrazamos sin temor de contagiarnos. Al fin venció el amor de los humanos. Y cuando regresemos al trabajo y nos abracemos nuevamente, jamás, jamás olvidaremos al hermano que fue víctima de esta terrible tragedia. La rutina volverá al mismo asunto, el consumo, el estrés, el egoísmo. ¿Valió la pena? Entonces me pregunto, la cuarentena que sobrevivimos. Pasarán los días, los meses, los años, nadie olvidará cómo nos cambió la vida. Salieron a flote las contradicciones, los sueños compartimos con errores y nos abrazamos sin temor de contagiarnos. Al fin venció el amor de los humanos. Y quiero despedirme, Memo, agradeciéndote muchísimo. Realmente me alegra mucho haber hecho esta transmisión sin interrupciones. Tenía mucho temor, no solamente de la lluvia, sino que no se escuchara bien. Yo soy muy, muy respetuoso de la gente que quiere escucharnos. O sea, decir las cosas bien, hacerlo con calidad. Y los artistas en este momento estamos pasando un momento muy difícil. Quizás lo que teníamos que ir a un teatro, reunir una cantidad de gente para expresarnos, somos los que estamos sufriendo más, igual que los deportistas, ¿no? Pero nosotros ni siquiera podemos ir a un teatro para que lleguen 50 personas y estén a distancia. Todavía no tenemos permiso para eso. Ojalá que sí. Sin embargo, quiero decir algo muy particular como nicaragüense. En primer lugar, agradecer la solidaridad para todos mis hermanos nicaragüenses, los más golpeados, los emigrantes, sobre todo los que han pedido refugio en este país, que son muchos, son casi 100,000, y que la están pasando muy mal. Hasta ellos, mi abrazo solidario, y agradecerle al pueblo de Costa Rica, al gobierno, y porque esto es de siempre. Costa Rica hoy no es hoy que está siendo solidaria. Costa Rica es solidaria desde los años 40, 50, especialmente con los nicaragüenses. me refiero, ¿no? Y bueno, decirles que vamos a regresar a Nicaragua, por supuesto, y decirles que las canciones, estas canciones de amor a la patria, son una forma de plantearnos la esperanza. Quisiera poblarte a besos de norte a sur. A veces yo no me explico cómo no verte azul. Nutrirme de tu raíz y tu poesía. Subir por tu pecho ardiente, bajar con tu sangre mía. Y meterme pueblo adentro, defendiendo tu alegría. Que tu verdad, agua clarita, flor natural, razón antigua, ay mi cara, Nicaragua, carajo, recién parida, ay mi cara, Nicaragua, carajo, sobrevivida, ay mi cara, Nicaragua, carajo, mi patria linda. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé, ay Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagás, pero ahora que serás libre, Nicaragüita, yo te querré mucho más, pero ahora que serás libre, Nicaragüita, yo te querré mucho más. Muchas gracias.
Amigos, amigas, este ha sido Zona de Recarga para toda América Latina, desde Costa Rica. Un fuerte abrazo, Luis Enrique, gracias.
Gracias, Memo.
Música, por tu poesía, por tu arte, por tu dibujo, por tu historia, por tu memoria, y gracias por lo que nos das todos los días a través de ese arte. Amigos y amigas, esta ha sido una noche hermosa de Zona de Recarga. Les invito a que nos sigan acompañando todos los jueves a las 7 de la noche y en horarios especiales también. Luis Enrique, muchas gracias a vos.
Tenemos el próximo pendiente el próximo jueves.
Sí, y además desde ya decir que vamos a hacer otra Zona de Recarga exclusivo de para conciertos, Luis Enrique, para
que okay. Nos comprometemos a eso.
Muchas
gracias. Siempre. Gracias, Memo.
Gracias.
Los quiero mucho.
Hasta siempre. Un fuerte abrazo. También los quiero mucho. Y esta ha sido Zona de Recarga para todos ustedes en América Latina. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche en punto. Buenas noches. Hasta siempre.